América y el mundo, Radio Misco presenta Conversando con Sal Trocoli. No vengo a pedir piedad. No vengo a decirle a ojos extranjeros que me disculpen por la pobreza que mi tinta arrastra en los papeles donde dejo el eco de lugares pintados como solfas que guardan el criollo canto, ese que encuentro en las raíces de los pueblos.
La mejor de las noches, amables oyentes, es grato tenerlos en compañía. Gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren. Salvador, muy buena noche. Los micrófonos son tuyos. Adelante, por favor.
Muchas gracias, René. Muy buena noche a todas las buenas radioescuchas que están con nosotros esta noche. Hoy que viajamos a través de las ondas cibernéticas de Radio Misco por donde quiera de los cuatro barrios de la Madre Patria. Con el amor y respeto de siempre, llego esta noche con el eco de campanas que recogí en los barrios de San Luis Río Colorado. Les recogí de viejas y nuevas iglesias que mantienen la alegría de Lupe Reyes en la gente de este pueblo campesino. Siento así que a ti, hermano, que el ombligo dejaste en este municipio. Ah, pero llegamos con los brazos con sabor a menudo, con buen pozole navideño, a darte el abrazo que te merece, San Luisino, hermano, que lejos respiras y llenas tus nostalgias de amor por este San Lucas que es tu terre. Si es tu pueblo donde existen los recuerdos del barrio, no se diga la alegría de tu cantón. Así pues, paisano, donde quiera que te encuentres, esta noche abre tu ventana por un instante, que desde este Sonora te llega hoy. Si esta noche la alegría de la mano con la tristeza, ya que desde lejos tenemos que decirte feliz Navidad. Radio Misco desde Guatemala también te deja un abrazo junto al mío, pues ya un año más nos recibes por esas lejanas tierras donde suspiras, y te invita a que escuchemos cuando puedas su música de antaño, the oldies que amamos aquí en la frontera. Y bien, mi lejana Guatemala, llego a vos con unos buñuelos que tomé en antigua Guatemala, también con unos ricos tamales de chunte originarios de Cobán. Mas no se diga los chicharrones que en yuca que traigo desde Chiquimula, para mañana quitarme la goma de buen guaro que de sus chitepeques y que todavía le llaman venado. Y desde Amatitlán, allá en el relleno, pesqué unos buenos jutes para un caldo que vos quiero de con vos quiero deleitar. Y después de ese leite patria, daré una queja como siempre lo hago, pues es como mi deber como hijo tuyo decir todo lo malo que los patojos descarriados y que no conocen el amor por vos hacen aquí en tu arcía, patria mía. Quiero pedir disculpas a todos mis radioescuchas y poetas amigos, sin importar la patria donde sea, pero tendré que tener a mis invitados uno por uno, razones técnicas que esperamos pronto resolverlas, y a través de Radio Misco llegar a ustedes de la mano de mis invitados y juntos hablar y cantarle a nuestra madre América. Pues sabes, mi nona querida, que ayer me di cuenta cuando la queja de tus patojos los buenos llenó del viento mi mirada, y esa queja dice así: Interguate, hoy 19 de diciembre fueron a sabotear la línea general que conduce la energía eléctrica en el municipio de Patzite, Quiché. Esto fue en la madrugada, dejando sin energía a la municipalidad, centro de salud, RENAP y otras instituciones al servicio público. Si de las necesidades del pueblo, violando así los derechos humanos, artículo 44 y 45 de la Constitución y la resolución de la Organización de Naciones Unidas, siendo la número 65-151-2010. Energízate. Y estas gentes están culpando a Codeca del sabotaje, pero es pura mentira, porque Codeca no tiene capacidad de hacer tal acción contra sí mismo. Lo manifestamos al público, la acción contra los humanos de Energízate. Resolución 65-151, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 20 de diciembre de 2010, en su 69º periodo de sesiones, la Asamblea General, reiterando los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el desarrollo del Programa 21, y recordando las recomendaciones y conclusiones contenidas en el Plan de Aplicación de la Decisión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo relativas a la energía en el desarrollo sostenible, recordando la solución 1980 en el año 67 del Consejo Económico y Social del 25 de julio de 1980 sobre los años internacionales y aniversarios, y la resolución de la Asamblea General 53-199 del 15 de diciembre de 1968 y 61-185 del 20 de diciembre de 2006 sobre la proclamación de años internacionales. Recordando también su resolución 55.2 de 8 de septiembre de 2000, en la que aprobó la declaración del milenio. Recordando además la reunión plenaria del alto nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su documento final. Recordando sus resoluciones 53-7 de 17 de octubre de 1994-98, 54-2-15 del 22 de diciembre de 1999 y 55-2-5 del 20 de diciembre del año 2000, así como sus resoluciones 56-200 del 21 de diciembre de 2051. 2001, 58-210, del 19 de diciembre del 2007, 63-210 del 19 de diciembre del 2008 y 64-206 del 21 de diciembre del 2009. Preocupada porque en los países en desarrollo, más de 3.000 millones de personas dependen de la biomasa tradicional para cocinar y como fuente de calefacción, porque 1.500 millones de personas carecen de electricidad y porque millones de pobres no pueden pagar estos servicios energéticos modernos, incluso si están disponibles. Reconociendo que el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles en los países en desarrollo es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio y del desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población mundial. Poniendo en relieve la importancia de invertir en el acceso a opciones de tecnología energética menos contaminante y en un futuro con capacidad de adaptación al cambio climático para todos, así como la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales, y tomando en consideración la diversidad de las situaciones de las políticas nacionales y las necesidades específicas de los países, en particular los países en desarrollo. Pues ahora voy a Guatemala. Qué triste patria que estos energúmenos hagan esta clase de salvajadas, misma que no tienen nombre y que en el mundo de las injusticias son de que deben ser condenadas con cárcel, ya que esto es un atentado por la vida de los humanos hijos de tuyos Guatemala. Hijos siempre regalados a los barrios del olvido, y es por eso cuando les tratan con odio y alevosía, como una opresión al pueblo cuando lanza sus protestas en contra de estas mismas. Pues pensando y más pensando, Minola, he visto que ya se le está terminando su tiempo al payaso, ese miserable corrupto que no sirve para nada. Olvidé que si sirve para algo y es de robar y permitir a sus secuaces manosear el pisto del pueblo, llenarse los bolsillos y con ellos así forjarse un futuro para ellos y las parvadas que forman sus familias, mientras que nuestro pueblo trabajando y siguiendo con el hambre de siempre. Te decía, pueblo, ya se acerca el día de decidir quién será el nuevo gobernante. El problema es que en los rumores no se sabe de alguno que llegue en las esperanzas de tus gentes. Uno sigue con blanca alma y ojos de águila, unos que le sirvan para ver las distancias sin necesidades de centinelas que solo vigilan a los amantes y lores de la corrupción. Más no más basura patria, no más apellidos con herencia y ladrones de cuello blanco, no más gobernantes con eco de botas militares, no más ningún cabrón exdiputado ni sus ayudantes, nunca otra vez un general, ya que la patria no es cuartel, ya no más criollos que solo conocen la luz del robo y la mentira esa que se adorna en la palabra demagogia. No más pastores religiosos, ni ministros de Dios, ya que ese jale el mismo Dios lo dijo que es para el César. Ahora sí, Codeca, vamos a caminar, Winap. Vamos juntos de la mano a caseríos, aldeas y municipios. Vamos, que ya es tiempo de encontrar a aquel humilde que sabe su turno espera. Vamos a buscar el aliento de un hombre o mujer que conozca al escuchar la sabiduría de los abuelos. Únicas lámparas que pueden iluminar la limpieza del camino que nos lleve a un mañana mejor. Vamos, hermanos, que urgentemente nos obliga nuestro paso a apresurar, ya que debemos encontrar al Mesías de la sangre originaria, ese que con el amor de un quetzal le regale a este barrio el norte, sea la bella Guatemala del ayer. Adelante, hermanos, hermanos, vamos a caminar. Patria, a caminar, como dijo Otto René Castillo, un criollo que amó a esta patria como vos y yo. Recuerda que el vencer sin lucha es triunfar sin gloria. Y como dijera nuestro hermano Che Guevara, y que un día fuera gobernante en Guatemala, hasta la victoria siempre. Y ahora pues, si es Guatemala, ahora pasaré, patria mía, a entretenerte con el canto o la palabra de poetas que en la vida he conocido. Y para empezar, y antes de viajar a su sagrado barro, donde me espera el poeta Guillermo Peraza, abriré la puerta de tus vientos, Minola, Minola del alma, y dejar que la voz de Margarita Ramírez, una flor, una guapa mujer de este San Luis Río Colorado, y que la vida se gana compartiendo el pan del saber, ella regala letras a los niños que caminan hacia un mejor futuro, y la maestra en sus horas de descanso le gusta jugar con las vocales y su largo abecedario, crear temas, crear versos, pequeñas historias que endulzan el alma. Buenas noches, Margarita, ¿cómo has estado, mujer?
Buenas noches, muy bien.
¿Qué cuenta?
Hoy de vacaciones.
Ah, ya. Que me alegro, eres maestra, ¿verdad?
Sí, me encanta hacerlo.
pronto voy a tener algunos maestros aquí con que vamos a tener gusto de participar y platicar de las situaciones de IA y la diversidad con ustedes. Y cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche, Margarita?
Un pequeño escrito, poema que me inspiró un par de niños a escribirlo, y pues parece que a mis amigos les gustó bastante. Vamos a ver si...
Pues quiero que sepas que yo lo leí en el internet y me llamó la atención también, y dije, no, yo tengo que invitar a Margarita para que ella comparta con América y el mundo que nos escucha esto. Así, Margarita, que somos todo puro escucha para ti, ¿ok?
Ok, muchísimas gracias por la oportunidad que me da. Y aquí va, lo titulé La carrera de vivir. Hoy vi jugar una singular carrera. Ella, una niña en bicicleta, con sus manos aferradas al volante y la mirada fija puesta en el camino. Él, un niño sentado en automóvil, en el mullido y confortable sillón, con aire acondicionado, y su madre que iba manejando. Sin duda inusual era esta pugna. Una vez que decidieron su punto de partida, indicaron que no había punto de llegada. Ganaría quien más lejos estuviera, o más bien, quien más disfrutara de este viaje. La madre del menor no imaginaba la locura en que estaba involucrada. En media hora se verían de nuevo en la banca de madera que estaba en el parque cercano a las dos casas. Al llegar al destino ya pactado, la niña, arrebolada y muy contenta, le cuenta a su amiguito de las hojas caídas de los árboles, del viento que se siente en sus mejillas, de los olores a vida que percibe, del sol agolpándose en su cuerpo, de las mariposas, las flores y las aves, del ruido del tren que cerca pasa, y allá, a lo lejos, el grito de su madre. El niño, por su parte, muy feliz le dice que esa tarde su madre, llena de amor, le cuenta un cuento, mientras conduce al destino que llevaban. Uno de esos con grandes finales, de fantasías, de bondad y de enseñanzas. Que él la mira y que no hay nada más bello en la tierra que pueda comparar. La voz tan dulce, la mirada tierna, el olor a limpio, que esos momentos apreciaba tanto, pues eran para él un gran tesoro. Yo por mi parte me quedé pensando que los niños sí saben disfrutar, que son felices con lo que tienen al alcance de sus manos. Olvidaron las distancias recorridas, olvidaron el transporte que abordaron, olvidaron en fin lo que se mide, lo que como adultos nos limita, sintiendo a plenitud la media hora que ella en bici y él en auto habían vivido. ¿Quién ganó la carrera? Y eso qué importa, los dos recorrieron la vida muy felices. Eso lo viven a diario, no hay rencores que perduren. Su felicidad está en la nada, en la simplicidad de la vida, sin complicar la existencia, sin dar cuenta a lo medible, nomás disfrutar la esencia. Aunque el vehículo que se aborde sea un barco, un auto, una moto, un tren, un avión o una bicicleta. No puedo decir quién ganó el juego, si los dos se miraban tan contentos. Gané yo al tener esa experiencia, al aprenderle a los niños el valor de estos momentos.
¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Margarita, ¿y eso cuándo lo escribiste?
Hace aproximadamente unas 2 semanas.
Oh, qué bien. Cuéntame, ¿quieres dejar un saludo aquí para tu familia, para Alma, San Luis, tus
para
niños,
todos
a todo
mis
el mundo?
Amigos, a mis niños, a los padres de mis niños por el apoyo tan grande. Vamos a recargar pilas ahora que estamos de vacaciones y empezar con mucho entusiasmo el 2018.
Ah, pues qué bien, Margarita, que te agradecemos tu visita, y ya sabes que cada vez que tú quieras platicar con América y el mundo, eres más que bienvenida. Estos micrófonos son para ti, ¿ok? Con el permiso tuyo voy a partir hacia Guatemala en este momento. Y pues, mi querida patria, aquí tengo el hombre de las buenas historias. un patojo que nació ahí en la frontera yendo hacia San Salvador, allá en el bello Jutiapa, en el oriente precioso del sol naciente. Y mis buenas historias de aquel que ayer caminó por esos lugares de la patria, siendo que ahora que el buen Guillermo Peraza nos irá a relatar algunas de sus historias y que él y su pluma han traído para nosotros. Ándale, Guillermo, buenas noches, hermano, un gusto de saludarte. Y quiero pedirte ante la patria mis disculpas por las dos veces pasadas que tuvimos inconvenientes y no pudimos salir al aire contigo. Buenas noches, Guillermo, bienvenido, los micrófonos son tuyos para que digas lo que tu corazón sienta, hermano.
Buenas noches, Salvador. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Misco. Y bueno, Salvador, no te preocupes por eso, ¿no? Ya nos dimos cuenta que son cosas solucionables. Y todo sale bonito, ¿no? Cuando hay interés, cuando hay entusiasmo y cuando hay pues la decisión de hacerlo, lo que se requiere, ¿no? Fíjate, Salvador, que hoy, 20 de diciembre, cumple años una hermana mía, una hermana a la que quiero mucho. Y quisiera abusar de tu confianza y enviarle un saludo, decirle que la quiero mucho y que siempre está en mi corazón y que es la hermana más linda de todas. Bueno, todas son lindas, pero ella fue la niña que jugó conmigo y ello pues lleva mucha cosa bonita en mi corazón, ¿no?
Pues claro que sí, adjunta nuestro saludo también de Conversando con Sal Trocol y Radio Misco. Juntos les mandamos un abrazo.
Gracias, Salvador, yo espero que nos esté escuchando, ¿no? Y que se sienta bien ahí de este saludo. Y bueno, mira, esta noche como los días que han pasado han habido ciertas circunstancias, pues voy a leerles una pequeña oración, poesía, o no sé qué sea, ¿no? Tú sabes que el corazón de un poeta escribe es lo que va saliendo, ¿no? Me refiero a un poeta de verdad, porque me considero un cantor de esos que generalmente cantan solitos. Y yo pues tiendo a ser eso, un cantor nada más. Un poeta es mucha cosa para mí.
No seas humilde, hermano. Tú sabes, todo aquel que tiene el alma y en esa alma hay cuerdas que cazan cosas lindas como las que tú haces, pues... ¿Por qué, jodidos, no decirlo? Somos poetas y con lujo, y tú lo eres uno de ellos. Pero sigue platicando, que está muy linda tu plática.
Ahí hay una... En estas letras va encerrada una oración, un poco de tristeza y un poco de lo que nos toca vivir como seres humanos, ¿no? Empieza de esta manera. Sea como sea, sigue siendo tú mi señor. Perdóname, señor, pero a veces me cansa ser fuerte. Llorar no le hace daño a nadie. Es más, es un bálsamo a la hombría esa de la que hacía gala mi papá. Tú, mi señor, me convertiste en el hijo de doña Hilda, sin yo pedirlo. Y fue tu mejor elección para este cantor, porque fue gracias a esa vieja guapa y guerrera que me escribo sin llorar. Perdóname, señor, si un día bajé del cielo a visitarte en la tierra. No me di cuenta que bajé en tus brazos, haciendo una travesía de cacerías de pájaros, de gritos en los ríos y de aventuras con niños, que aún son niños porque ya entraron a tu reino. Ayer me vestí un ratito de tristeza y te dije con entereza que se hizo mucho camino al andar, que se cambiaron los caminos por los que un día fui muy feliz y quisiera volver a los mangales de antaño, a ver volar las alas blancas en los arrozales, a ver las godornices sabadas subir a los espinales, a jotar los perros tras el tacuacín, gritar de alegría saltando enclavado desde la peña más alta al río y sumergirme en libertad. Perdóname, mi señor, pero me cansé de ser fuerte, de gritarle al viento que se vaya en contra y de sonreírle a la vida, aunque la vida se esté yendo por ese camino que no desanda él. Perdóname, señor, pero hoy quiero que me vuelvas a cargar en tus brazos y regresar a ti en un cantar. Gracias, Salvador, por ese pedacito de espacio.
No, ¿cómo vas a darme gracias? Es una alegría que la patria esté escuchando tu canto, tu voz, tus palabras. Fíjate que en el programa que teníamos para la semana pasada, pues yo tenía una cosa muy interesante que íbamos a platicar con el abogado este de los pueblos indígenas, amazónicos y andinos, nativos, perdón, del Perú, y con este maestro de Pueblo Nuevo en el departamento de Suchitepéquez. Pero la mala suerte pues no nos dio la chance a eso, pero ya ahora que ya encontramos un secreto, cómo poder estar más de 3-4 gracias a ti, vamos a tratar de llevar eso. Y me gustaría que eso que otra que lo platiquemos un poco, porque hay cosas muy duras. Yo veo que hace más de 2000 años, permíteme un momentito, ¿sí? Que tengo ambas, más de 2000 años, es que no escuchamos siempre la esperanza de ese milagro, de que a nuestros pueblos, pues, de llegar a una buena vida, un descanso, de ser gente que pueda respirar alegre, tener escuela, comida, buena salud, todo. Y como tú sabes, y en tus escritos lo he encontrado siempre, la gente con aquello que nos regaló la conquista, ¿verdad? Un Dios diferente al nuestro, un Dios que en verdad no compagina con nosotros, un Dios que los israelitas lo usan como instrumento de muerte, un Dios que nunca se me olvida cuando vi que el cardenal Spellman en la ciudad de New York echaba agua bendita, cañones, ametralladores y bombas que iban a matar a otros hermanos humildes en las tierras de Vietnam. Todas esas cosas, hermano Guillermo, cuando yo caminé por las tierras de América, yo veía la tristeza de la gente esperando, pero no con seguro la llegada de este milagro. Yo no sé qué piensas tú al respecto, pero en lo que he leído, he visto que has caminado por esa incógnita que nos envuelve a nosotros, por esta patria, y que por miedo no sé a qué, a un pecado que no sabemos ni lo que pecado es, tenemos a veces no las agallas de discutirlo, hablarlo y saber en verdad por qué, verdad, qué pasó con los dioses que nosotros teníamos, los abuelos. Yo he aprendido una convicción, que el amor de los abuelos es más que suficiente por la experiencia que ellos han tenido en el camino de la vida. No sé qué pienses tú, mi buen Guillermo.
Bueno, Salvador, el factor Dios es de mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay tantas cosas ahí. Hay que convencer al ser humano de alguna manera que hay algo que lo tiene que sostener espiritualmente. Esa era parte de los conquistadores, ¿no? Para primero botar los dioses prehispánicos y después pues introducir de alguna manera el dios que ellos trajeron, que es el dios de la Biblia. Ese dios fue instituido en nuestras culturas a fuerza de asesinar, a fuerza de genocidios, a fuerza de meter miedo, y esa cultura quedó instituida. En los años gloriosos de Guatemala, famosa y amada primavera guatemalteca, cuando fue botada esa era gloriosa de Guatemala, Monseñor Arellano, un tipo que supongo que por deseo personal se debería de estar cocinando a fuego lento, ¿no? Un tipo que predicaba un dios a Guatemala y a todos los pobladores de esta nación, en una pobreza total, donde dejó instituida siempre a la clase dominante, ¿no? Y bueno, con el poder de la palabra, como dicen ellos, con el poder de Dios, lograron meter tanto miedo que la gente se inclinó por el otro lado, por el lado rojo, ¿no? El lado que le ponen a las ideologías que no están de acuerdo con los poderes dominantes. El factor Dios, como te digo, es algo que tiene mucha tela que cortar. Hay tantas cosas ahí que deberíamos de empezar primero por buscar nosotros como ciudadanos de un país, entre comillas, en libertad, buscar nuestra identidad, nuestro color de identidad. Cuando encontremos esa identidad, vamos a buscar a nuestros dioses. Lo malo de nuestra cultura, que no la tenemos porque el que la tiene reniega de ella, y el que se quiere pegar a otra cultura es expulsado. Nos deja nada más el dios dominante, ¿no? Después de haber encontrado la identidad que necesitamos encontrar, nuestra identidad, no como criollos, no como miembros de una etnia. Yo he oído muchos decir orgullosamente chinca, ¿no? Yo soy descendiente de por ahí, por esos lugares donde la etnia chinca se desarrollaba. Guatemala tiene muchas etnias, descendientes todas de los mayas. Los mayas en sí eran, según la historia, politeístas. Creían en muchos dioses y había que instalarles uno y votarles a todos los que ellos tenían. La verdadera historia es otra. La verdadera historia, el genocidio que cometieron, el saqueo de esta nación, fue lo que obligó a estigmatizar a esos seres que poblaban estas tierras, a votarles a sus dioses. En el libro de los mayas, el Popol Vuh, el que se tome la molestia de leerlo un tantito, va a encontrar ahí el origen de su linaje. El origen de esta situación que lo llevaría a encontrarse consigo mismo, a encontrar el color mismo de su nación, de su identidad, y de ahí buscar su espiritualidad. Primero tenemos que ser seres pensantes de una sociedad que fue asesinada, masacrada y obligada a pensar de manera distinta, para encontrarnos con ese poder difícil de encontrar, ese poder que hemos dado en llamar Dios. Nosotros no tenemos dioses. Como seres pensantes debemos de saber que tenemos un Dios que circula del corazón a las neuronas, que no está en grandes templos, que no amenaza con infiernos, que no amenaza con todo ese tipo de situaciones, que no mete miedo. Es cuestión de ponerse a pensar correctamente sobre el factor Dios. Me pregunto yo a veces, ¿por qué la gente se fanatiza tanto? ¿Por qué buscar ese favor de los hombres que se visten con una sotana y un gorro ridículo? ¿Por qué escuchar a pastores de iglesias protestantes que lo único que hacen es robarle que pagar?
Sí, te entiendo.
Dejándose comer a los hijos. ¿Por qué dar una oferta? Pero es esa identidad. Desde ahí partimos. No tenemos la identidad. Como no tenemos la identidad, tenemos que aferrarnos al Dios que nos impusieron. Hasta que no encontremos ese camino como nación, podemos despertar todos como líderes si quisiéramos, pero no queremos seguir siendo ovejas.
Es triste, pero espero que algún día, quién sabe, pero sí algún día las nuevas juventudes van teniendo que ir erradicando eso, porque tú acabas de mencionar algo bello, ¿verdad? Me imagino que los curas, esos pastores falsos, debían de ser mejor poetas para hablar en verdad lo que es Dios, es amor, y eso que tú explicaste es un sentimiento que vive en el alma, pero que no tiene precios, ni negocia, ni quiere a nadie nada a cambio de un favor. Pero no va a ser tan difícil, porque la demagogia religiosa ha corrompido mentes terriblemente, no solo en nuestro pueblo, en casi América y en todo el mundo. Tú lo sabes, somos testigos, mezquitas que son asesinados cientos de gentes, bombas que sacan a un pueblo tan solo por Dios. Es increíble eso.
Sí, es parte del dominio, ¿no? La humanidad va a estar subyugada mientras no exista una rebelión total hacia ese sistema. Los poderes, el económico, el eclesiástico y el militar, son los que tienen al mundo de cabeza. Somos nosotros como seres humanos los que le damos poder a los hombres. Si elegimos un papa, elegimos un presidente de la unión más poderosa del mundo, que es los Estados Unidos de América, si elegimos un general de la OTAN, por decir algo, que va a enviar tropas a donde le digan, somos nosotros los seres humanos los que le dimos esos títulos. Le dijimos presidente a ese tipo, le dijimos general al otro, los vestimos con un uniforme a cada uno, uno con cientos de estrellas en el pecho, el otro con el mejor traje que le pueda hacer el mejor diseñador, y el otro pues con una túnica o sotana o lo que sea y el sombrero ridículo en la cabeza, tienen un poder inmenso, nos tienen subyugados.
Y el pueblo muriéndose de hambre. Cuéntame, ¿qué otro escrito al respecto tienes por ahí? Pues he leído varios y son buenos como los tienes, y es bueno porque es un mensaje que ojalá llegue al corazón de nuestra gente. ¿Qué otro buen escrito tienes de esos por ahí, mi buen Guillermo?
Pues siempre hablando del factor Dios, ¿no? Aquí tengo uno, pues voy a leer. Sí, dice, como título dice Dios. Dios fue el que hizo la obra que todos estamos interpretando. No hay preguntas, solo actores que realizan lo que Él escribió. Hiciste un cantor y un colibrí. Uno emana miel y el otro la succiona hasta llegar a la armonía bonita de la vida en una misma meta. Enviaste humanos buenos y malos que llevaron a cabo su papel en esta obra que tú escribiste, pero nos empeñamos en decir que uno es malo y el otro es bueno. Creaste los sexos y a uno lo hiciste fuerte y a la otra astuta, donde ambos tomaron al mundo por asalto y va ganando el más débil porque tiene el cabello largo. Creaste el amor como punto de referencia para encontrar un nudo invisible que funde la maldad y creación en genes que siempre son malos. Dios, imaginaste un universo grandísimo que solo sirvió para poner en ridículo a esa iglesia prostituta que sencillamente asesinó a Galileo. Los humanos, para enojarte, te crearon una contraparte que tiene tu misma inicial en su nombre, pues lo han llamado diablo y príncipe de maldad. Y en la gran obra que creaste trajiste chinos, negros, pigmeos, mayas, incas, pieles rojas, indios, enanos, mestizos, gringos y mexicanos a matarnos entre sí. ¡Qué carajo! Sonríes, ¿verdad, Dios? Pero te estoy diciendo la verdad. Un día sin querer y con un deje de ternura enviaste a esta tierra lo que ahora son cantores, poetas y gente enamorada, mantenedores de ilusiones que no creen en ti. Mas la linda tierra herida por sus mortales sigue siendo mujeres de pechos grandes, de nalgas hermosas y buscadoras de serpientes. ¡Qué risa me dan tus creaciones, Dios! ¡Ay, la gran ramera, la gran ramera! ¿Hasta cuándo, pinche iglesia, dejarás de inventar religión y crear un Dios que no sea a imagen y semejanza de aquellos que solo son bichos de la creación? Y siempre que platico contigo, mi Dios, te digo tantas mentiras que, enfadado por mi valentía y mi dedicación, me das más inspiración. Pero tú tienes la culpa, gran hacedor de todo. ¿Quién te mandó a crear en esta obra la mejor planta cautivadora de emociones y la mejor de todas? ¡Ay, qué bendita fue la marihuana y fumarla de un jalón! Gracias, Salvador.
Está muy bueno, hermano, muy bueno, porque dice la verdad. En verdad parece que hubiese sido caminando, recogiendo los pueblos, cada bostezo de la gente en sus desgracias y en pocas felicidades. Pues mira, de esos poetas que el Dios que estamos hablando trajo aquí a la vida, esta madre América, y quién soy yo, sí, pienso que soy uno de ellos, y me da gusto decirlo, y me alegra. Aquí tengo algo que dije, bueno, esta noche se lo voy a cantar a mi patria también. Tú sabes que yo le llamo a Guatemala porque la palabra esa que chinola, mi chula Guatemala, yo le digo minola Guatemala, vos, y a Soledad les invito a navegar.
Soledad siempre se acuerda de ti por acá con la primera noche de tu presentación, y teníamos algo escrito para la semana pasada de Soledad para ti también, pero no se pudo llevar a cabo, pero en el próximo programa lo vamos a tener. Con un permiso tuyo, si un amigo que se llama Mauricio me está escuchando, Olmedo, Mauricio, no te he olvidado, tú vas a estar en mi programa, hermano, vas a ser en la próxima, ¿ok? Después de estos problemas, no te preocupes, que pronto me pongo mañana en contacto contigo. Pues mira, mi buen Guillermo, aquí tengo algo que voy a compartir contigo, y dice: de nuevo te traigo otras letras para vos, Guatemala, y así el abrazo a Soledad en este fin del 2017 que, según parece, está llegando a su final. Así nuestros respetos para vos, paisano, y amigos del mundo que siempre nos saludan. Sin nada de cavilar, vengo a llevarte, Soledad. Sí, en un barco a navegar. Este es el día que he esperado en la ansiedad de mi existencia. Tenerte a vos aquí como dos marinos, donde juntos ser la blanca espuma que naveguemos en rumbo a Guatemala. Bella Nola es mi patria, sí, mi indígena madre selva. Soledad, vos y yo viviremos en ocasiones como esta, junto al mar y aspirando el amor de los vientos de la fragua. Vientos esos donde sola voz arrullan, ellos te miman, vos mujer, y yo lo amo, porque juntos buscaremos ser derretidos de esta humedad inmensa que grita en las brumas aquí en el Pacífico Océano. Este mismo sí, en burbujas explotando ante vos, mujer pálpito de mi vida y horas que suspiran. Tres corazones patria que hoy palpitan en este mar. Este que galopa en la espuma y la tranquilidad de mareas, navegando en nostalgias olas del alma. Anclaremos, te digo, un puerto de Guatemala, uno donde habitan las raíces de estas indígenas tierras residentes del pasado. Un ayer que vive en calendario suspirando en esa herencia de bellezas. Soledad, pediré permiso a la patria para que aquí sea el mar donde bañemos el desnudo de nuestros cuerpos. Dejaremos que la sal de estas aguas nos transforme en besos. Nos bañaremos, amada, sin ningún sentido de indiferencia a los celos del océano. Aquí pues, mi guapa Guatemala, hoy sin tristezas ni quebrantos, arribamos en la proa de un navío, el que aquí ves en tu mar anclado, desde un puerto que llaman el Golfo de Santa Clara, allá en el mar de Cortés. Zarpamos o lo hicimos como a gaviotas marineras, desembarcamos y volando y navegando un espacio de brisas, brisas que hoy en gotas revientan en este mismo aquí, sí, aquí, en el pacífico puerto de San José. Melancólico puerto ermitaño, viejo capitán del olvido, un olvido, mujer, inspirado allá en el horizonte de sorpresas que nos separan. Nos aguarda el delirio durmiendo en cada segundo, que nuestros brazos navegando al igual que remos, en esas espumas que nacen en música de brumas, que a vos, Soledad, el mar te entrega como un abrazo. Hoy la patria es el día que vos sos mi nola marina, y vos, si vos, mi también alegre Guatemala, vos la misma tierra que vive en alegre mejorar de mis alegrías, que se bañan en tus oceánicos zafíos. Los zafíos que alegres se convierten en olas desperdigadas, bañando patrias las arenas de tus pies,
en un abrazo y en este año que llega a vos, Guatemala, que a vos, Soledad, se arriba y a mí me acompaña. Hoy a este viento pido nos lleve aquel infinito del amado largo y anhelado beso de Atitlán. Vive bañando estrellas y luceros enamorados de las lunas de Xela. Quiero a vos, patria, dejar que Soledad te abrace y deje en vos el amor de una nueva nuera, misma que como campesina en mi corazón cultiva letras para que mi corazón florezca como alegres claveles en el tibio de tu arcilla, que en días que duran una vida mis poemas sean el agua en esa que mantenga el verde que se pinta alejada del silencio de colores. Ese será el huipil que vista mi alma en el rumbo de los días. Esa fue mi letra que escribí para la patria tuya y mía, mi buen Guillermo.
Muy bonitas,
Gracias, buen hombre.
Escribes muy bonito y eso pues es un aliciente para los que hacemos esos tanes bonitos de aprender a escribir.
Cada quien tenemos nuestro estilo diferente al jugar con las letras. Y eso me gusta en ti, Bayo. Aquí a mi esposa y a mí nos ha gustado mucho tu estilo. Nos encanta escucharte. Desgraciadamente la vez pasada no pudimos, pero ahora no va a haber más ese problema.
Pues quiero leerte algo que se titula Si mi poesía hablara, si me lo permites.
Claro que sí, muchachos, este programa fue hecho para que estuvieras platicando con la patria. Claro de que sí, mi buen Guillermo, lo que tú gustes, hermano.
Bueno, pues vamos a deleitar ahí a la audiencia con estas letras, ¿no? Ojalá les gusten a todos, especialmente a ti. Y a una mujer bonita que por ahí nos ha de estar escuchando, que está en mi corazón, ¿no? Y bueno, si mi poesía hablara, les contaría que tenía razón Neruda. En las noches es por lo que son más tristes, que siempre en mi corazón está la ilusión de encontrar eso que llaman felicidad y poder perderme en ella. Y que siempre que empiezo a escribir los versos más tristes, porque mi corazón extraña a seres que ya se fueron, porque fueron mortales en este mundo, pero inmortales en mi corazón. En esos largos caminos que recorre mi poesía hay un mundo encantado, los colores son más vivos, el reino animal, vegetal y celestial hablan el mismo lenguaje. Hablan el mismo lenguaje que el iluso poeta emocionado va trazando, y con los ojos cerrados, hoy al trazar su lápiz en las débiles puertas del lenguaje del corazón, que transmite desiguales las igualdades humanas, que convierten en arcoíris todos esos tesoros que son para todos, y que lucen invisibles hasta que se llenan de letras cargadas de sol. Anoche escribí varios versos que dejaron oscura mi habitación, versos enamorando a la tristeza, versos que nacieron comprando una sonrisa, versos revoloteando entre colibríes, versos arrancando sonrisas en rostros ajenos. Anoche escribí versos que borraron los versos, pues el recuerdo del amor hizo presencia, arrancándome una sonrisa, preparando los versos de la siguiente noche. A veces, queridos amigos, en las noches escribo los versos más tristes que poeta haya escrito, pero no dejo de escribir, no pierdo mi cantar. Sigo cantando porque soy un cantor. Gracias, Salvador.
Precioso, bello, me gustó. ¿No tienes otro por ahí como esos? No, qué cosa más linda, muchacho. Te felicito sinceramente. Linda, linda letra.
Sí, he escrito tanto, Salvador. He escrito bastante. Y bueno, hay tanto que leer que cuesta decidirse por qué quieres leerle a la audiencia, ¿no? Y hay una pequeña poesía, como tú te lo he dicho siempre, como tú sabes. Mis dos grandes inspiradores son mi papá y mi mamá. A ellos les escribo muchas cosas lindas porque en realidad amé a esos dos seres porque igual me amaron. Voy a leerte otra poesía, es más que todo para mi papá y se titula Mi papá fue el hombre que más me amó. Desde ahí ya me enseñó un principio fundamental de vida, pues aprendí que el amor puede doblegar cualquier barrera. Aprendí también de él que trabajando se obtiene, que con disciplina cualquier meta se alcanza, que la honradez viene en la teta de la madre, que el respeto se alcanza y que las mujeres son nuestro mejor regalo de Dios. De él, de mi papá, aprendí el hábito por la lectura. Aprendí a saber escuchar antes que opinar. Aprendí también que sin identidad no podía caminar. Aprendí mucho y me dio el coraje para enfrentarme a la vida sin vacilar. Era un campeón mi viejo. Un día, estando yo entre la niñez y la adolescencia, Dios decidió llevárselo. Me dejó el mejor regalo que padre alguno haya dejado. Me dejó honradez, cultura, honor y mucha hombría para decir de frente que tuve al mejor papá del mundo.
Qué padre, qué lindo. ¿Hace mucho que falleció tu padre?
Yo tenía 10 años.
Era joven, bastante joven.
Yo sí, él se fue joven desde...
Sí, yo no sé por qué, pero escribo mucho a Guatemala. Bueno, sé por qué, ¿verdad? Porque la quiero un chingo, como dicen por acá en la frontera donde vivo, ¿verdad? Fue mi tierra. Me pasé mucho con ella de patojo. Y aquí tengo algo que encontré, lo escribí más o menos hace como unos 4 años, creo, se llama Ayer Fue Guatemala. Claro que lo sé. Fue ayer cuando caminé por extravíos agarrado de tu mano. Juntos nos perdimos besando la vida, buscando el paraíso de tus paisajes humanos. Recuerdo que fue en el Quiché, recuerdo que fue en Panajachel. Y ahí apareció el fresco de la historia. Llegó en el viento pintando el hambre, pintando la luz de la muerte, esa que se esconde en el silencio de las hojas. Y fue ahí donde aprendí que mi pueblo es el rey que cosecha el hambre y adueña el nefasto gobierno que traga como parásito el jugoso fruto campesino. Caminé entre miles de quejas y también alegres suspiros, soltando sus manos, soltando sus frescos pasos de esperanza, de ver al general colgando de los huevos como una piñata que a palos quebrada el pueblo, del nuevo crear payaso Otto Pérez Polino, limpiando así esa injusta polémica en la vida. Yo saqué su figura de cucaracha apestosa al miedo con una copa de guaro. Brindo, me dije, en el nuevo rocío de madrugada de este pueblo que ha dejado de ser miope y al fin empieza a ver el nuevo verano en su camino. Un camino que deja la tristeza por una alegría de ver al general recibiendo palos. Eso, por ladrón, vendepatrias y asesino de la maya sangre de esta patria Guatemala. Aunque lejos, patria, estoy contigo, siempre en la ilusión de perderme de tu mano en esos horizontes de historia guardadas, allá en los verdes de tu selva, que duerme los secretos del Petén y fructifica la ilusión de una revolución. Son adorados y que como monja blanca florezca en el jardín de una eterna paz de tu cuerpo, Guatemala. Te dejo, patria, en un agua regada, lienzo que humedece todas las alegrías del alma. Mi buen Guillermo, hoy tenemos tiempo para otras de tus letras, hermano. Vamos a compartir esto.
Gracias, Salvador. Mira, un cantor que no escribe tonterías no es cantor.
Tú lo has dicho.
Seguro, sí. Y bueno, así se titula esta que te voy a leer, Escribiendo Tonterías. Ojalá y te guste, ¿eh? Porque son puras tonterías. Dice... Las vueltas que la vida en cada círculo de vida más las vueltas que da la vida en cada círculo de vida, más parece un cazador cazando de presa al mismo cazador. Es como el romántico que le canta al romanticismo, lo romántico del amor en un círculo precioso, del desamor para volver al romántico momento del amor. Dichoso todo aquel mortal que puede enamorarse siempre, que empieza siempre, porque el amor es sin límites y sin tiempo. Sin tiempo y con todo el tiempo que quepa en un agujero de gusano, doblando una galaxia para pasar a otra. Si alguien no me entiende, que llame a su psiquiatra, porque el mío yo con estas cosas lo volví loco. Solo soy un pobre aprendiz de poeta que se enamoró de una mujer que doblegó el sentir del cantor llevándolo a la cúspide del amor, donde conoció cómo conocer el amor en poesía. Y cantando su amor se volvió cantor. Un poeta de esos de verdad dijo un día que un cantor es un soldado menos, que un cantor es un pastor menos, que un cantor es un constructor de sueños, que hace guerra disparando letras llenas de poesía. Un cantor es un ser de esos que le cantan a su interior, reflejando en letras todo su sentir. Me quisiera esconder algo de todo eso, pero eso que hay en mi sentir, porque solo se lo quiero decir a la dueña de mi sentir. Estas letras van por ella, por la morenita bonita que sonríe de una manera que me hace sentir que vivo en su sentir. Gracias, Salvador, ojalá te hayan gustado mis tonterías, ¿eh?
No fueron tonterías. Fue algo precioso. Tú mismo lo acabas de decir, son tonterías que nacen en el alma, pero que alegran y encantan muchos corazones. Pues mira, mi buen Guillermo, que ha sido un gusto estar aquí contigo esta noche. Ha sido, mira, la hora se fue como patinando en el parque central en aquel tiempo que yo era patojo. ¿Qué te iba a decir? Pero fue una alegría, tú sabes, llevar nuestras letras a caminar un rato. Que se camine por esas calles empedradas de mi antigua, de Jutiapa, de todos los lugares, de los cuatro puntos cardinales en la Bella Guatemala. Esa, como decían, flor de Pascua en la cintura de América. Es increíble. Estoy tan agradecido con tus letras y contigo, y contento porque al fin pudimos tener un programa que los dos nos diéramos gusto platicando y escuchar especialmente todo lo tuyo. Ya sabes que te agradezco que juntos hayamos dado la vuelta por América y el mundo, y dejar un saludo a todos aquellos guatemaltecos que lejos viven.
Sí.
Te dejo el micrófono para que digas lo que gustes.
Bueno, más que todo, gracias por el espacio, ¿no? Y un saludo a todos mis amigos. A las personas que no están, pero que sé que me escuchan, allá en ese lugar especial donde están en mi corazón. Un saludo efusivo a mi hermana que está cumpliendo años. Iba a leer algo que le escribí, pero me arrepentí y ya no lo leí. Y quiero que sepas, Canchita Bonita, que eres mi hermana bonita. Te quiero. Y bueno, Salvador, mira, ¿qué te puedo decir de todo esto? A veces pienso que sería bueno preparar un programa que tenga una relación de una cosa con otra, para no ir cantando poesía diferente, pero me gustaría tocar un tema profundo, bonito, sobre esta nación, sobre esta patria nuestra.
Claro que sí.
Que pueda hilar todo, ¿no?
Si lo teníamos, pues, para, yo tenía una cosa bellísima que íbamos a hacer, pero la próxima vez con el amigo peruano, el abogado, esto, vamos a juntarnos, ahora ya nos dimos cuenta que no te vamos a tener más el problema, ¿ok? Y vamos a hacer esa plática que yo tenía pensado, yo tenía mi material, pues no compaginaba ahora porque faltaba la presencia de él y del poeta, este muchacho amigo y maestro de Pueblo Nuevo, Chichicas, en el departamento de Suchitepeques. Pues yo te agradezco en el alma, son las 8, agradezco a Radio Misco. Agradezco a todos los que nos han escuchado, Sofía por San Luis, Arizona, me abrazo a ti, a la familia, a todo mi pueblo de Guatemala, va mi beso desde el fondo de mi corazón, el abrazo de soledad para todos y la gente de San Luis Río Colorado, este mar que un día murió de sed, una feliz noche a todos, una feliz Navidad y que la patria les bendiga. Igualmente para ti, amigo Guillermo, y no será la última que estemos juntos por acá. Mauricio, mañana me comunico contigo y buena noche al mundo. Buenas noches, René. Buenas noches, Radio Misco.